Sé cómo te sientes por esta pelea que se avecina, porque fui joven una vez, yo también. Y te diré algo. Bueno, si no estuvieras aquí, tal vez no estaría vivo ahora. El hecho de que estés aquí trabajando tan bien como trabajas, me da, como se dice, un motivo para estar vivo. Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir.
La naturaleza es más sabia de lo que se cree.
La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Poco a poco.
Presenta.
Perdemos a los amigos, lo perdemos todo.
Ajusco Sports, el programa de deportes de Ajusco Radio.
¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo, muchacho, tengo razones.
Hola, tengan muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes. A todos los radioescuchas de Ajusco Radio. El día de hoy tenemos el grato privilegio de estar entrevistando a una gran personalidad de aquí, de nuestro pueblo de Ajusco, un gran boxeador, ¿verdad?, conocido aquí en la comunidad, ¿sí?, que viene de una familia de boxeadores. El día de hoy tenemos el grato privilegio de presentar ante ustedes a nada más y nada menos que a nuestro boxeador Miguel Flores, ¿verdad?
Sí, Miguel Ángel Flores.
Miguel Ángel Flores.
Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando.
Qué bueno, estamos muy contentos. El día de hoy estamos muy orgullosos que tengamos la oportunidad de charlar un poco contigo, de conocer cómo es que te inicias en este gran deporte del boxeo. ¿A qué edad comienzas? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Y el por qué el seguir este deporte tan fuerte de los guantes. Si tienes un poquito de la amabilidad de contarnos de...
Claro que sí, claro que sí. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado aquí a tu programa. Y pues bueno, yo empecé a la edad de 13 años. La verdad, yo nada más jugaba fútbol, como ya sabes, todos aquí en Ajusco.
Aquí en el pueblo,
todos empezamos, yo creo que por el fútbol. Cuando era muy chico, inicié por eso. Y pues un día, allá en mi amada secundaria, la 151, yo iba entrando. Llevábamos como 2-3 semanitas ahí en la escuela y pues ya sabes, nunca faltan los bravucones, nunca falta el pasadito de lanza. Y pues yo, la verdad, yo soy de esos chicos que nunca se sabe dejar. Y bueno, un día íbamos pasando así normal entre el pasillo, iban bajando unos chicos de tercero, pues no sé la verdad cuál fue en sí el problema, pero pues llegaron y me empujaron a mí, a un amigo. Y y pues sí, nos hicieron bronquilla ahí. Yo para esto, yo no sabía nada de deporte, bueno, de boxeo, nada más puro fútbol, como te digo. Y bueno, pasó esa rencilla, nos pegaron a mí y a un compañero después de eso, nos pegaron a mí en nuestro propio salón, nos pegaron. No fue muy grave, la verdad, nada más fueron unos cuantos golpes, no fue muy, muy grave. Y pues de ahí comienza... pues esto, de ahí, de ese pequeño problema comienza esta historia. Que pues bueno, mi papá, yo no tenía el suficiente conocimiento de que él había sido boxeador. Yo no sabía nada hasta ese momento que pasó esto. Y él fue el que me dijo que si quería aprender, si quería aprender a pelear, pero como deporte, como el boxeo. No nada más por venganza ni porque me habían pegado, no, sino aprender a defenderme. Y entonces pues ahí comienza esto, comenzó, de hecho, tengo otros dos hermanos, de hecho por mí fue que empezamos todo este relajo del boxeo, y el cual estoy muy agradecido de este deporte, estoy súper agradecido. Me ha dado altas y bajas como todo, pero yo creo que han sido más las altas. He estado en lugares donde jamás pensé haber estado, y pues bueno, empezando, como dicen todos, desde abajo, desde donde no era nada. Y pues te digo, yo estaba viviendo por aquí, por el charco, en unas caballerizas, ahí enfrente del ruedo. Y ahí comenzó a enseñarme con un costal de esos de, pues, donde lleno venden alimento.
Arena, ¿no? Lleno de arena.
Lleno de arena, con de esos de alimento, unos guantes de vinil, todos hechos polvo. Y pues bueno, de ahí empezamos.
A la edad de 13 años.
A la edad de 13 años empezamos a darle. Y pues bueno, íbamos poco a poco, íbamos dándole. Llevábamos, sin mentirte, un mes y me dice, ¿quieres entrar a tu primer torneo? O sea, sí, sin más que nada, vas. Y pues yo estaba confiado, le dije, no, pues es que yo confío en ti, confío en lo que estamos haciendo, en el trabajo que se está haciendo. Y pues no la pensé. Y mi primer torneo fue Guantes de Oro.
Luego.
Luego, sin pensarlo. Sin pensarlo. Yo, pues era, pues ahora sí que un niño que no sabía ni a qué se iba a enfrentar, ni a dónde iba a llegar.
¿Para ese entonces qué edad tenías?
Parece igual, 13 años, llevaba un mes entrenando, un mes, 13 años, y tu primer torneo en Guantes de Oro, que era, en ese tiempo era muy, muy reconocido. Y pues fuimos con un mes de entrenamiento, nos inscribimos, yo pensaba que era algo normal, ¿no? Como, ya saben, las finales aquí en el campo, algo así, algo chico.
Bueno, haciendo un paréntesis nada más, yo recuerdo que a tu papá le decíamos
¿el Guantes de Oro?
El Guantes de Oro. Cuando andábamos ahí en las parrandas, pues él ya le gustaba el bofe y nos platicó así, y nosotros lo tomamos así como a guasa, y de ahí le quedó
el apodo.
Ahorita viene a colación de que sacas el tema del Guantes de Oro. Y a él, hasta la fecha, luego lo encuentras por ahí en la calle.
Sí.
Ese, mi Guantes de Oro. Entonces es ahí donde tú inicias.
Sí, es ahí igual, ahí donde yo inicio. Y pues bueno, mi primera pelea fue ahí, fue en la Arena Coliseo.
Uy, qué rico.
En la Arena Coliseo. Yo no sabía de, o sea, a mí nada más me decían, vas a pelear. Yo me hacía como que una peleita así.
X
normal. Dije, no, cuando ya ves la arena, ves la gente, ves todo, ves los reflectores hacia ti, ya es algo, pum, que dices, yo nada más venía a ver. Y ahorita ya me salen con que es en una arena reconocida.
Uy, en la Coliseo.
Súper reconocida y pues me ganaron los nervios, la verdad, todo, la tensión. La verdad, la primera pelea la perdí. Eso es algo que siempre llevo muy, muy, muy presente, de que, pues, de repente tienes que aprender perdiendo, yo creo, porque no siempre es ganando. Yo tenía conocidos, amigos que me decían que todo lo empezaban bien, y yo créeme que esto lo empecé mal, lo empecé perdiendo, pero no fue, ahora sí que por un mal golpe, algo así. No, perdí por decisión y todo bien.
Peleando
normal, pero pues sí, la verdad, me sentía muy, muy nervioso, demasiado nervioso.
Cuando subes al ring, ¿y cuál es tu primera impresión cuando, pues, en una Coliseo de ese tamaño, ¿no?
No, pues
¿Cómo te sientes en ese momento?
Con muchos nervios, miedo, sobre todo. Las primeras peleas siempre tuve un miedo muy, que conforme fueron pasando las peleas se fue haciendo menos, pero siempre está ahí. Siempre está presente un miedo, pero ese miedo es el que no te hace actuar como loco, no, que te hace ser precavido. Y yo, como muchas veces les cuento a los chavos o a personas que entreno, les digo, es que ese miedo siempre lo vas a tener. Nunca se te va a quitar, porque es algo que te hace ser precavido, algo que te hace pensar en cómo llevar las cosas, qué hacer, qué no hacer. Entonces, pues sí, se siente de todo cuando estás a punto de subirte a un cuadrilátero. Pero ya cuando estás arriba, créeme, se te olvida todo. Todo se te olvida. Ya ni sientes nervio, ya ni sientes nada. Ya lo que estás en tu chamba. Y estás, bueno, yo cuando estoy arriba de un ring, pues me siento como en casa, me siento bien. No hay nada que me espante, ya no hay nada que evite ser como yo soy realmente. Y eso es algo muy bueno.
Y posteriormente continúas con tu carrera de
box. En ese torneo quedé subcampeón de guantes de oro en mi primer año. Y de hecho, ahí me van a decir que soy como de Cruz Azul. Nunca pude ganar guantes de oro. Tres veces subcampeón.
Tres veces subcampeón
de guantes de oro.
Uy.
Sí, yo veía de repente a todos pues unos trofeotes de este tamaño. Y pues yo siempre me llevaba el de subcampeón. Y fue un martirio, pero por una parte me decía mi mamá, está bien, porque pues ya así no vamos con tanto relajo en el metro. Porque sí, íbamos ahí en el metro.
Pero el haber peleado ya tres guantes de oro es...
Sí, la verdad, sí.
Es excelente, íbamos... ¿no? Y luego subcampeón.
Sí.
Es una gran estadística, ¿no?
Sí,
un buen lugar.
Un buen lugar porque guantes de oro te da un gran reconocimiento, la verdad. Y pues como te digo, no sabíamos ni yo bien lo que estaba haciendo, ni mi papá tampoco bien lo que... Nos estábamos metiendo a un mundo sin saber bien a dónde iba.
Y bueno, estamos platicando aquí con nuestro gran invitado el día de hoy, Miguel Flores, boxeador. Y vamos a continuar, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en Ajusco Radio.
Ajusco Radio. Queremos saber tu opinión. Escríbenos en nuestra página de Facebook, Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Fuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos!
Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar y rodar, rodar y rodar.
Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Escúchanos en el 102.1 de la FM. Puedes darle like a nuestra página en Facebook, Ajusco Radio. O bien llamarnos a los teléfonos en cabina, 5846-1186. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Regresamos y bueno, es bien emocionante, ¿verdad?, que aquí en el Ajusco tengamos este tipo de deportistas y por eso, bueno, la necesidad que tenemos de este espacio para capitalizar todo el talento que tenemos aquí en el Ajusco. Y entonces estamos aquí teniendo una entrevista con este gran boxeador, Miguel, que nos va a seguir narrando todas sus experiencias, sus triunfos, sus derrotas, sus objetivos como deportista y como ejemplo de este pueblo del Ajusco. Adelante, Miguel.
Gracias. Pues bueno, como te venía contando, no sabíamos bien a qué nos íbamos a meter ni papá ni yo. Y pues bueno, seguimos en Guantes de Oro. Conocimos un torneo distrital, famoso. Nos metimos a nuestro primer distrital, pues no sabiendo mucho, mi papá queriendo, apenas entrando a la federación, bueno, a la Asociación de Boxeo del Distrito Federal, apenas en sus primeros, como entrenador, se afilió, igual fue un rollo, y pues bueno, entramos al distrital, igual sin saber mucho, sin saber qué podría pasar, nos adentramos ya en esa zona, quedamos campeones. Y de ahí, bueno, el primero que fue mi hermano. Yo el después campeón. El campeón. Ya el segundo año fui yo. Fuimos a Baja California, si no mal recuerdo. Sí, Baja California. Yo haber quedado campeón, después pasar una etapa regional, ir con chicos de otras alcaldías, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, se juntaba toda la selección del Distrito Federal. Yo no sabía que ya estaba formando parte de la selección
del distrito.
Sí, o sea, porque yo nada más decía, pues bueno, voy a participar. Y el distrital es un torneo donde se participan todas las alcaldías. Y pues participamos, quedamos campeones. Nos dijeron, va a haber una etapa regional y nosotros no sabíamos bien qué onda. Pero todos los gastos pagados, hoteles de super lujo.
¿Por parte de la federación?
Sí, por parte de la asociación. La asociación. Después de ahí, nos mandan a una olimpiada. Y dices, wow. Se enfrenta ahora sí que todos los estados, los 31 estados, tú sin saber nada, o sea, aprendes ahora sí que otra manera de vivir, otra forma. Y te digo, la primera vez que también me subo a un avión, tenía 13, 14 años. Es no, 14 años. ¿No?
Bien 14, emocionante.
Sí. Y tú decías, no, pues no pensaba que de esto iba a pasar a esto. O sea, fue un momento muy, muy grato en mi vida y también como que de sopetón, no sabía ni qué estaba pasando. La verdad, como también estaba chico, no sabía ni qué estaba pasando, yo solo trataba de disfrutarlo, ¿no? Y pues bueno, nuestro primer año, pues quedamos quinto lugar, nos sacaron en semifinales, nos ganó uno de Chihuahua, vieras qué tan alto estaba, pero pues bueno, ¿no? Ya, la verdad nos ganó limpiamente y de ahí pues seguimos participando en esto y ya es cuando vamos aprendiendo un poco más de qué terrenos podíamos pisar. Y fue cuando conocimos también ahora sí todo lo que se conlleva un ciclo olímpico. Ya lo que ya queríamos ir a unas olimpiadas, ya queríamos participar. Entonces ya íbamos trabajando de la mano, te digo, también con mis otros dos hermanos íbamos trabajando de la mano para que alguno de nosotros tres pudiera participar en una olimpiada. Mis hermanos y yo quedamos cerca, fue cuando entramos al CEDOM como seleccionados nacionales, como seleccionados nacionales.
Ya, o sea, habían...
ya nos estaban poniendo el ojo.
Rankeando ahí, por así decirlo, ¿no?
Exacto, pero todo esto es a nivel amateur, a nivel amateur. Y la verdad, a varios chicos y varias personas que conozco me dicen, no, es que como que confunden el profesionalismo con el amateur, pero yo ahorita de lo que les hablo es del amateur. Guantes de 12 onzas, vendaje normal, porque hay muchas que confunden un vendaje olímpico con un profesional. No, ahorita no.
Nada que ver.
Nada que ver. Y también pues ahora sí que la careta nada más te cubre aquí. Últimamente, bueno, ya en estos años ya se quitó la careta. En los próximos Juegos Olímpicos ya van a poder participar boxeadores profesionales. Entonces, también hay cosas interesantes que todavía podemos seguir haciendo.
Todavía podemos alcanzar.
Entonces, seguimos chambeando. Y, pues, bueno, fui a conocer Monterrey, Guadalajara, Baja California, Cancún también fui a conocer. Todo eso gracias a al deporte, gracias al boxeo. Y yo sin gastar un solo peso, lo único que tenía que hacer era dedicarme a entrenar y dedicarme a estar en constante preparación. Y yo agradezco mucho haber nacido aquí, porque la verdad todos los que venimos de zonas altas tenemos la ventaja de tener un cerro en el cual poder ir a correr. Tenemos la ventaja de que la gente de aquí es muy trabajadora. Es muy trabajadora y la gente se empeña. Entonces aproveché eso. Aproveché también que la mayoría de mis tíos son hombres. Pues también me motivaban a seguir echándole. A mi papá, que desde chiquitito siempre me inculcó el hacer algo, hacer deporte, estar bien conmigo, el querer ser algo en la vida. Eso siempre lo he tenido muy, muy, muy en la cabeza, de que no puedo llegar a ser uno más, tengo que echarle muchas ganas, eso de parte de mi papá. Y entonces esto me ayudó mucho a mí y a mis hermanos a seguir y a despuntar en esta carrera. Ya después de varios intentos en Olimpiadas, decidimos dar el brinco al profesionalismo. Después de varias peleas, decidimos...
¿Cómo es que llegan ustedes, o cómo se les da el que lleguen al profesionalismo como tal?
Pues, bueno, yo en lo personal hice 250 peleas, pues nada más con 20 perdidas, en el amateur. No cualquiera se le da una licencia profesional. Tiene que haber hecho... No tantas peleas, pero un récord
bueno.
Más bueno, exacto. Bueno. Entonces, pues hicimos la prueba ayer con la comisión de boxeo profesional. Y pues nos aceptaron, nos dijeron, no, pues la verdad están muy bien preparados. Tanto así que no nos dejaron pelear a 4 rounds, a mí ni a mi hermano. Nos dijeron que nosotros íbamos a pelear a 6. Y deja, explico esto un poquito. Todos los boxeadores debutan a 4 rounds.
A 4
rounds, nada más. No pueden pasar de un rango al otro, a menos que hayan tenido una carrera amateur muy, muy impresionante, la cual sí teníamos nosotros. Entonces nos dijeron, pueden pelear a 6 rounds. Y entonces sí pasamos a pasamos a debutar y debutamos, bueno, mi hermano debutó en Mérida, yo debuté en el Estado de México, en la Arena Marvel de la Chiquita González. En la Arena Marvel.
Como profesional ya.
Como profesional, gracias a Dios sacando el resultado. Creo que traía aquí una foto de esa pelea. No, de esa pelea.
Bueno, ahorita la vamos a buscar y estamos haciendo aquí la entrevista al boxeador profesional Miguel Ángel Flores, de aquí de la Jusco. La verdad es que es muy emocionante estar platicando. El tiempo se nos está yendo como agua, pero no hay bronca, vamos a tener otros días para seguir esta entrevista. Y vamos a un corte y regresamos.
Mm-hmm.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. 1315-4250, nuestro teléfono en cabina. Ajusco Radio.
No, no es la marimba coquita. Esto es Radio Comunitaria. De Santo Tomás, Ajusco, a través de la www.ajuscoradio.mx. Este es nuestro sitio, Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Y bueno, regresamos y un saludo a todos los que nos están escuchando. Estamos en vivo aquí en Ajusco Radio. Recordando que bueno, este programa de Ajusco Sport lo hicimos ante la necesidad que tenemos aquí en el pueblo por darle la importancia que tienen todos estos deportistas que son un gran ejemplo para nuestra comunidad. Saludamos a la familia Carmona Villegas, gracias por estarnos escuchando. Un gran saludo a nuestro amigazo Lino Flores, Guantes de Oro, del que le hablábamos. Susita Romero, José Luis Hernández, Jonathan Daniel, Carmona Villegas, gracias por su tiempo de escucharnos. Y vamos a continuar con esta gran entrevista con el boxeador profesional Miguel Ángel Flores.
Pues bueno, ya te estaba contando sobre el paso que fue llegar al profesionalismo. Y pues te digo, debutamos en la Arena Marbet, allá en el Estado de México, con un resultado satisfactorio. Ganamos la pelea. La ganamos por decisión.
La primera pelea profesional. A seis rounds,
exactamente. La primera pelea. Y pues también un poco más nerviosos porque el vendaje ya no era el mismo, los guantes ya eran más chicos y pues ahora sí, sin playera, no tenías ya nada de protección, ya nada más eras tú contra el otro. Y pues sí, sí recuerdo bien que sí tenía un poco de miedo más del normal, pero también estaba seguro y estaba bien de mentalidad y sobre todo físicamente me sentía muy bien. Y pues con un poco de nervios, claro, fuimos ese día tempranito al pesaje, fue a las 12 el pesaje. Nosotros estábamos peleando en esa ocasión en Superpluma, que son 59 kilos. Estábamos peleando por primera vez en ese peso, porque yo estaba peleando en ligero, 64 kilos, estaba peleando en esos pesos, pero ya para profesionalismo, pues decidimos echarle galleta, dejar un poco la comida chatarra y pues empezar a bajar de peso. Y pues dimos bien el peso, estuvimos bien, al día siguiente la pelea, la arena pues, sí es chica, pero se sentía el ambiente pesado, como el otro era del estado, yo era del distrito.
Pues sí. Haciendo un paréntesis, ¿cómo era tu dieta cuando te preparas? ¿Cómo es tu dieta?
La verdad, la dieta para empezar, la verdad es muy, 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 muy laborioso, muy laborioso.
Muy rígida.
Muy rígida ya en las últimas etapas, porque va por etapas. Vamos, supongamos que un mes, dos meses de dieta. Pues empezamos a dejar un poco, ya sea los panes, un poco los cardos, un poquito, poco. Por ejemplo, ya si antes me comía un bistec del tamaño que sea, ya tenía que ser del tamaño de la palma de la mano. Meterle mucho más a verduras. Eso sí, lo verde, todo lo que quisiera verde, verde. Comer verduras, ensaladas, todo eso bien. Lo que era un poquito carnes rojas, pues irle bajando.
De refresco,
obvio. No, nada de refresco, pura agüita.
Pura agüita.
Pura agüita y no agua de
De sabor, ni con
de
dulce.
De sabor, ni con dulce, no. Pues también teníamos que empezar a dejar un poco. Las cenas eran, pues ya nada más un té y una ensalada y ya.
Y sin azúcar el té.
Y sin azúcar. Pero el desayuno, la verdad, era fuerte. El desayuno sí lo hago fuerte. la comida le bajo un poco, y pero ya nada más con estándares. Claro, esto va dependiendo de cada cuerpo y tiene que ir exactamente con un nutriólogo. No pueden hacer una dieta nada más por quererla hacer. Tienen que ir exactamente con un nutriólogo. Él les dirá qué pueden comer, qué no pueden comer, qué le pueden aumentar, qué no. Y también tienen que ver cuál es su posibilidad de bajar de peso, establecer un peso, dependiendo de cada quien. Pero en mi caso, pues, era de más bajar. Entonces, vas con un experto, te dan una dieta. Pero yo lo que les recomiendo a la mayoría de gente es que hagan un desayuno fuerte, una comida, entre comillas, fuerte, pero no hacer como el llamado dobleteo, comer dos, me echo un platito de otro y otra vez el doblete para terminar de llenarme. Yo les recomiendo que no. Y en la cena sí ya bajarle, porque en la cena ya no quemas nada, ya no haces nada, ya nada más llegas a dormir. Entonces, el desayuno fuerte, porque vas para todo el día. La comida, pues un poco, porque pues también vienes con el desayuno. Y la cena, pues sí, bajar lo mínimo posible. Pero sí es un sacrificio grande, sobre todo, pues más para de este lado, que nosotros tenemos que dar un peso exacto, marcar un peso. Entonces, la dieta sí es rígida a veces, porque tienes que marcar un peso y mantenerlo, porque no puedo andarle jugando a andar 5 o 6 kilos arriba a un mes de mi pelea o a semanas. No puedo andar. Yo tengo que estar a lo mucho 2 kilos arriba, 3 kilos, y eso es mucho. Ya después empezar a bajarlos. Y nosotros en los últimos días, también la mayoría de boxeadores lo hace, es la deshidratación. Y ese punto muchos deben de conocerlo. Es algo arriesgado si no lo sabes usar bien. Bueno, si no sabes deshidratar bien el cuerpo, es algo arriesgado. Tal vez también tienes que tener conocimientos. Y pues gracias a los estudios de mi papá, los estudios que nosotros nos hemos hecho, pues hemos sabido bajar eso. Hemos sabido llevar una deshidratación de un día. Hemos sabido llevarla. Es difícil porque la verdad todo el día estás pensando en comida, en comer. Las noches últimas a la pelea, 2-3 noches, ya nada más sueñas en comida. Ya nada más está así como que apareciéndote, ay, ya quiero comer algo.
Sí.
Sí, pero pues también cuando vienes después del pesaje, tienes que alimentarte otra vez poco a poco. Tú quieres comerte todo, pero no, tienes que comer poco a poco porque después viene otro pesaje el mismo día de la pelea, pero tienes que estar a lo mucho 4 kilos arriba. Entonces tienes que andarte cuidando también. Son varias cosillas ahí que sí son muy estrictas, que no se ven en las peleas, que no lo ven las personas que van a ver una pelea.
Y
no,
bueno,
saben el sacrificio.
Este ejemplo es el que pretendemos nosotros dárselos a la comunidad. ¿Cómo sí. una persona se puede aspirar a ser sana, por así decirlo, ¿no?
Claro que sí, cualquier persona puede aspirar a ser sana, puede llevar...
Haciendo deporte.
Ritmo, exacto. Puede llevar un ritmo de vida muy bien y ya no lo haga tanto por estética, por otras cosas, sobre todo salud. Sobre todo de salud, ya ahorita las enfermedades están con todo y, pues bueno, sobre todo los vicios están con todo, entonces... Debes de saber sobrellevar. A mí mucho me decía un profesor, hay un tiempo para cada cosa, solo enfócate en qué estás.
Y bueno, pues, retomando la charla, después de esa primer pelea que tienes como profesional, ¿qué sigue?
Después de esa primera pelea nos llaman en Telemundo. En Telemundo, y hacemos nuestra siguiente pelea en la arena Blackberry, que está saliendo del metro Chimpancingo. Igual nosotros no sabíamos ni qué onda, pero pues ya era otro, pues ya estaba la televisora encima, ya estaba reflectores un poco más grandes y decías, wow, esto es otra cosa.
Es otra cosa, es mira, otra cosa. El tiempo se nos ha ido muy rápido, yo creo que, bueno, vamos a continuar, vamos a otro corte y vamos rapidito y regresamos.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. 1315-4250, nuestro teléfono en cabina. Ajusco Radio.
Radio. Queremos saber tu opinión. Escríbenos en nuestra página de Facebook Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Thank you.
Regresamos con esta gran entrevista de este boxeador profesional, Miguel Ángel Flores, de aquí de nuestra comunidad de la Ajusco, que el día de hoy nos hace presencia aquí en Ajusco Radio, en vivo para todos ustedes. Adelante, Miguel.
Pues bueno, les seguiré contando de la siguiente pelea. Ya fue en Telemundo y pues, las pantallas, todo. Gracias a Dios, en esa pelea noqueamos, fue nuestro primer knockout técnico. La verdad, un buen muchacho, estaba hasta más fornido que yo, se veía más fuerte.
¿En qué round es cuando lo noqueas?
En el tercer round, llega, me avienta un jab, voy abajo con la mano izquierda y me levanto con la derecha y ¡pum! Pues nada más se quedó así. Nada más se recargó las cuerdas porque ya no tenía sentido, se quedó así plasmado.
Ya no lo seguiste.
Ya el referee llegó y me
movió. Cuando lo viste que estaba noqueado ya...
Sí, no, yo iba a seguirle, pero vi que el referee se metió, agarró y me aventó. Y dije, no, pues ya se acabó. Y la verdad, ese día también feliz, contento. Fue un amigo mío también muy querido. Irving, alias el Infinitas, hermano, un saludote, yo sé que estás viéndome.
¿También es boxeador?
No, es un muy amigazo mío, mi primo, de hecho. Sí, ¿no? Y pues, de estar por ahí. Y él es una de las personas que también ya nos ha echado la mano y ha estado ahí presente. Y pues bueno, ya después viene otra oportunidad, nos dicen igual en Telemundo. No, pues nos gustaba la participación de tus chavos. Queremos otra pelea igual, que vayan igual en la arena Blackberry. Y fue en ese mismo periodo, 6 meses, 3 meses, agarramos la preparación que traíamos y seguimos. Igual, hacer rounds y pues igual echándole ganas aquí corriendo. De hecho, aquí en Cansacaballos es donde hacemos...
La chula, ¿no?
Esa es la buena.
Es la chula ahí en Cansacaballos. Para los que no la conocen, pues los que quieran hacer ejercicio, quieran bajar de peso, pues de menos que se la avienten...
Caminando, ¿no? Sí, la verdad, sí.
Muchos no la conocen, ese camino está...
Sí, está canijo, con razón le dicen Cansacaballos.
Ah, sí, porque hasta los caballos se cansan ahí.
Sí, no, está muy bueno y de hecho, empezamos desde allá a tu casa, ahí por la secundaria 96, empezamos el recorrido de ahí a Cansacaballos y de Cansacaballos hasta Las Cruces.
Uy, qué rico.
Esa es la
chula.
La verdad, el paisaje es hermoso, 100% recomendable, que vayan temprano, vayan caminando, vayan corriendo, como vayan subiendo, la verdad, es muy 100% recomendable eso.
¿Todavía está libre el camino hasta...?
Todavía está libre el camino.
No lo han alambrado.
No lo han alambrado, todavía está libre el camino, pero sí, les advierto que sí es una buena friega, ¿eh? Sí está canijo, pero la verdad, la recompensa de llegar hasta allá arriba caminando, el paisaje, es hermoso estar, pues, de este lado de...
Yo en mis pueblo. Años maravillosos, es donde también... La recorría, ¿no? Aunque no lo crea.
No, sí, de hecho, ese y también como ya teníamos un poquito de más posibilidades, mi papá se compró una camioneta. Ya vamos allá del lado de atrás del Pico del Águila, ahí en la Cantinflora. Ahí todo también ese recorrido lo hacemos. No, también espectacular, maravilloso. Estás corriendo, estás cansado, lo sé, pero al ver el paisaje. Dices, wow, esto me motiva a seguir. Porque yo no soy tanto de agarrar una máquina y quedarme ahí corriendo. Como que la verdad a mí no me llama mucho la atención. Y yo le recomiendo a la gente que, pues, aquí que tenemos varios lugares, que vayamos y demos un recorrido, demos la vuelta. Porque, es enorme la satisfacción.
Está el Chicle, está el Pico del Águila, el Cerro Pelado, los cerros que tenemos aquí enfrente de la Magdalena y Chicalco, para donde
tú sí, para sabes. Donde veas, ahí, y entonces ahí hacemos nuestras preparaciones fuertes, nuestro ciclo de resistencia, ahí lo hacemos, y pues llegamos, ya cuando bajamos, ya corremos aquí en el Campo del Charco, No sé si lo conozcan.
Ah, claro.
Ahí hacemos ya nada más lo que es velocidad. Y pues en ese, bueno, para esa pelea pues traíamos condición de la anterior. Y aparte pues le dimos fuerte. Y pues ya nos sentíamos bien, pero en ese peso íbamos en ligero. Subimos ahora sí que unos 2 kilitos, porque 61 y medio. Peleamos en ligero y bien el peso. No tuve que hacer dieta estricta. Yo, la verdad, para el peso ligero es muy, muy fácil darlo. No tengo que hacer una dieta muy estricta. Y pues ya dimos el peso. Y ahora sí fue como que un poquito más diferente, porque nos entrevistaron, pues ahora sí la foto, y la foto con el rival, o sea, estuvo más un poquito mejor planeado y un poquito mejor. Y pues ya después otra vez, ya después de dar el peso, ir a la arena. Y pues este chico, la verdad, sí salió bueno. De hecho, está por ahí, es el morenito. Ahí sí lo ven. Al que está al lado mío es Semero. Sí, la verdad está más alto que yo y se ve hasta más fornido. No me dejarás mentirles. Sí se ve un poquito más y la verdad el chico también se preparó muy fuerte. De hecho, él entrena aquí en el Pancho Rosales, porque hay varios chicos de aquí vienen y me cuentan que los de Pancho Rosales son buenos, y la verdad sí son buenos, porque este chico salió muy bravo, pero pues traíamos condición de más y eso fue lo que lo terminó matando, porque los dos salimos a contragolpearnos, a atacarnos con todo, pero el chico por ahí del tercer round ya empezó a que le faltaba aire, que le faltaba, y ahí empezamos a agarrarlo. La verdad muy, muy resistente, no se cayó porque sí estaba más macizo. Y pues gracias a Dios esa vez fue decisión dividida, 3 votos contra 2, o sea, 3 jueces y 2 que no me la andaban dando. Estuvo cerradísima. Y pues pues gracias a Dios también nos levantamos con la mano en alto. Igual ese día también peleó mi hermano y también nos levantamos con la mano en alto. Así estuvo fuerte esa pelea. O sea, fue, yo creo que una de las peleas más fuertes que he tenido en profesional.
¿Cuántas peleas llevas en profesional?
Llevamos 4 peleas en profesional. Ya estamos peleando a 8 rounds. Ya estamos peleando a 8. La verdad es muy corta, la verdad. Para andar peleando 8 rounds, mi carrera es muy corta. Pero pues es el... Ahora sí que no es por tanto, pero sí es el talento el que me ha hecho subir rápido, subir cuestas rápido. Y pues ahorita pues estamos igual preparándonos, viendo qué posibilidades hay, igual ayudando al pueblo ahí por si gustan. Estamos de 5 a 7 ahí en el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Las clases son totalmente gratis. No deben de llevar ningún peso, nada más si obviamente tienen algún problema de salud, que me lo hagan saber para saber qué tipo de...
De lunes a viernes,
para saber qué
en
tipo
el
de...
kiosco de Santo Tomás.
Ahí los esperamos,
¿Veis? Ha sido muy, muy, ha sido muy, muy emotivo el haberte entrevistado, ¿verdad? Es un ejemplo para nuestra comunidad. Creo que, pues, no va a quedar aquí nada más en una sola entrevista. Si nos haces el favor, pues vamos a seguir requiriendo de tu persona, ¿verdad? Para motivar aquí a todos nuestros radioescuchas. La verdad, estamos bien agradecidos aquí en Ajusco Radio. Este espacio es exclusivamente para el deporte de aquí de nuestra comunidad. El tiempo se nos ha terminado, pero pues esto fue muy nutritivo para todos ustedes, para todos nosotros. Esperando que dentro de 8 días nos vuelvan a sintonizar. Y un saludo y un abrazo. Hasta la próxima.
Ajusco Radio.
Ajusco Radio punto mx.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Escúchanos en el 102.1 de la FM. Puedes darle like a nuestra página en Facebook, Ajusco Radio, o bien llamarnos a los teléfonos en cabina 5846-1186. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. 6 años construyendo la resistencia. Ajusco Radio al aire. Ajusco Radio al aire. Ajusco Radio al aire.
Ajusco Sports, el programa de deportes de Ajusco Radio.
¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo.
Hola, tengan muy buenas días, buenas tardes todos.